Iniciamos una nueva charla, acompañada de buena música que nos invita a la reflexión.
En la compañía del periodista Gonzalo Sopi y el académico Gianpiero Oneto.
Aquí comienza La Verdad Nos Hace Libres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa La Verdad Nos Hace Libres. ¿Qué tal, Gianpiero?
Muy bien, ¿cómo estás tú, Gonzalo?
Muy bien. Oiga, se nos acaba febrero, 21 de febrero, ya próxima semana estamos en marzo. Vuelven los niños a clases, se acaban las vacaciones, se terminó el Festival de la Canción. Volvemos todo a la normalidad, al año de la normalidad. Increíble cómo pasa el tiempo,
volando.
Oye, cómo pasa el tiempo también. Tenemos en nuestro escritorio, en nuestra mesa de trabajo, más de 2000 años de historia.
Más
te diría, claro, 2000, sí. La mitad del libro y la otra mitad. ¿Ah? Sí, claro, sí. ¿De qué están hablando estas personas? De la Biblia, del Nuevo y el Antiguo Testamento. Hay diferencias, tú dices, ¿cuál es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? El tema que vamos a tratar hoy día, por supuesto, con Gianpiero. Primero, Gianpiero, ¿por qué se llama la Biblia?
Viene del nombre de, si no me equivoco, de una ciudad, Biblos.
Ya.
De ahí viene el nombre.
Bueno, de ahí surge todo lo que es la parte de letra, la bibliografía, de todo eso.
Claro.
Sí, sí, sí. Y es la palabra de Dios, la Biblia.
Es la así. Palabra de Dios. Sí, sí, así es.
Ahora, tanto en el Nuevo, en el Antiguo y el Nuevo Testamento.
Y mira, y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora, hay varias cosas que en realidad son historias contadas de tiempos muy antiguos. Hay historias de familia y algunos temas que a lo mejor no podríamos decir 100%, a lo mejor esto es palabra 100% de Dios, porque es una historia antigua. De hecho, por ejemplo, curiosamente, aunque no lo creas tú, la historia del diluvio universal,
¿sí?,
es una historia basada en una historia previa sumeria, con un Noé sumerio, que tenía otro nombre, no me acuerdo, un nombre complicado, y la historia es distinta, pero es parecida. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Dios destruye a la humanidad por el agua a causa de su maldad. Pero en la versión sumeria, en una tablilla sumeria escrita en caracteres cuneiformes, hay una sola tablilla y está incompleta, entre paréntesis, ¿eh? Y Dios decide, los dioses en este caso, porque la tablilla sumeria es politeísta, los dioses deciden destruir a la humanidad porque esta era muy ruidosa, metían mucho ruido. Entonces vemos que son
cosas. Y eso que no tenían los parlantes de ahora.
Imagínate los subwoofers.
Los buffets. La fiesta en las casas.
Exactamente, los carnavales, los mil tambores, qué sé yo. Y hay unas cosas distintas. Uno de ellos hace volar una paloma para ver si el agua había bajado, y el otro hace volar un cuervo. ¿Ya?
Pero la historia no es: primero hacen volar un cuervo, no vuelve, y después hacen volar la paloma. De Noé.
Y mira, no me acuerdo el detalle específico, pero es distinto el pajarito que dejan, hacen volar en ambas versiones.
Ya.
Hay, entonces, si nos fijamos, la historia de Noé está basada en una historia sumeria.
Correcto.
Por ejemplo, cuando vemos nosotros en la Biblia que los demonios están en los desiertos, ¿ya? Nos fijamos que en las tablillas sumerias, y yo he leído muchas de ellas, traducción al inglés, sí, ¿no? Obviamente no hablo sumerio. Y los sumerios pensaban, porque ellos vivían en un lugar más o menos desértico. Entonces, cuando caía la noche, todo el mundo se iba a su casa y salía el viento por el cambio de temperatura. Entonces, el viento era como que alguien aullara. ¿Te fijas? Y ellos pensaban que cuando baja la oscuridad, se hacen notar los demonios. Y los demonios son los que emiten esos aullidos, ¿eh? El viento, qué sé yo. Entonces, de ahí puede venir la idea de que los demonios habitan en los desiertos.
¿Ya?
Y es una idea sumeria. No del Antiguo Testamento. No, que tomada en el Antiguo Testamento, ¿te fijas? Y así tenemos varias historias antiguas, extra bíblicas, que son, por el autor sagrado, son recogidas de la tradición popular, pero son adaptadas a la idea no cristiana, porque estamos hablando del Antiguo Testamento, pero a la idea religiosa antigua de los judíos.
O sea, podemos decir que el Antiguo Testamento o la Biblia en sí existe un libro previo o una historia previa, porque si hablamos de los sumerios, que es mucho tiempo atrás,
hasta 5.000 años atrás,
claro, entonces tú dices que si te haya la historia sumeria de, digamos, del diluvio universal, entonces ¿cuál realidad hay con el diluvio universal si está basado en algo? O sea, no ocurrió ahora, directamente.
Mira, es bien curioso, ¿eh? Pero el diluvio en primer lugar no fue universal.
Claro.
O sea, fue un diluvio que tapó el
un área.
Un área, claro. Qué sé yo. Que para la gente se había inundado todo el mundo.
Claro.
Para la gente que vivía ahí, que después
claro.
Obviamente, ¿no? No creo que se haya inundado lo que ahora es América, por ejemplo. Qué sé yo. Entonces, pero sin embargo, fíjate que hay una cosa muy curiosa. Estamos hablando que es el tema de la. El diluvio universal pasó hace miles de años atrás.
Claro.
Fue una inundación local en la cual lo más probable es que habían embarcaciones, por supuesto, en esa época. ¿Ya? Los sumerios incluso comerciaban con África, aunque no lo creas. Sumeria estaba en lo que ahora es Irak, Oriente Medio. O sea, ya de esa época estamos hablando que había redes comerciales grandes.
De hecho, el Monte Ararat está en la altura de Croacia.
Está entre Rusia y Turquía. Entre Rusia y Turquía. Entonces, bueno. Y el tema está en que todas estas historias antiguas las pesca el escritor sagrado y las reescribe, pero desde un prisma de la religiosidad hebrea, ¿ya? Entonces ahí al hacerse esta adaptación pasa a ser un texto sagrado, ¿verdad? Y es un texto en el cual a lo mejor Dios nos dice algo, ¿te fijas? Entonces de ahí que decimos que ese texto, aunque haya sido tomado del sumerio, es un texto sagrado, que Dios nos habla a través de eso.
Correcto.
Ahora tú me puedes decir, nah, pero ¿cómo es posible que todos los animales del mundo se hayan metido ahí? Puede ser, pero si vamos al texto sumerio, lo más probable es que cuando el agua comienza a subir, el tipo que tenía un gran barco, a lo mejor, mete a su esposa, a su hijo y su ganado, y sus bienes, todo lo que puede en el barco, y veamos qué pasa. Ahora, él metió todos sus animales, pero quítale a la palabra. Metió todos sus animales, quítale la palabra sus.
Los animales.
Metió todos los animales. Y ya tenemos otra interpretación, ¿verdad?
Claro.
Entonces, la idea de leer un texto del Antiguo Testamento no es tanto fijarse en los detalles. Ah, pero ¿cómo es posible que haya metido todos los animales? ¿Cómo es posible que todo el mundo haya estado inundado? ¿Cómo es posible? ¿Te fijas?
¿Sí?
Sino que ¿cuál es la enseñanza que Dios nos deja? Y bien sencillamente, en el diluvio la enseñanza que Dios nos deja es: el mal lleva a la muerte, pero Dios salva a los buenos. Claro, los malos se ahogan,
claro,
te fijas, y los buenos se salvan, Dios los salva. Y Dios advierte de antemano a Noé que construye un arca. Entonces nos fijamos que Dios nos salva, pero necesita que nosotros pongamos nuestro empeño, que nosotros construyamos el arca, que nosotros nos subamos al barco y que tengamos fe en Dios. Porque Noé podía haber dicho, ay, si lo que me decía es mentira,
claro,
y si me estoy pasando rollo, y si soy esquizofrénico y una voz me habla. O sea, no confío 100% en Dios, e hizo e hizo el arca.
A propósito de estas historias, uno tiene, o en general, bueno, decir, porque no todo el mundo lee la Biblia, bueno, generalmente uno lo hace en el colegio porque se lo impusieron, porque en religión te lo hacía leer, pero más que todo en los colegios que son, digamos, cristianos o católicos, principalmente.
Sí, así es.
Y uno tiene la idea de estas grandes producciones hollywoodenses que crearon, por ejemplo, la Biblia, los 10 mandamientos, y que hablan de todas estas historias.
Así es, sí.
¿Qué tan fidedigno han sido esas películas, esas series, en relación a lo que dice la Biblia?
Mira, en realidad todo depende de cuál producción tomamos en cuenta.
En cuenta.
¿Verdad? Generalmente, mientras más antigua la producción, menos acertada, en la parte histórica al menos.
Correcto.
¿Ya? Por ejemplo, generalmente ponen a todos los héroes de la antigüedad, alto, rubio, de ojos azules. Que el prototipo norteamericano, digamos. Entonces, y lo más probable es que no hayan
sido así.
No hayan tenido ojos azules. Sí, mira, dentro de las descripciones que se hace de personajes de la Biblia, el único más parecido, digamos, a este formato norteamericano sería el rey David, porque era rubio. Pero no se habla de sus ojos, que era rubio nomás. Tenía el pelo más claro. Nada más que eso. Entonces, partemos por ahí. Dentro de la... Bueno, como te digo, habría que ver bien cuál sería la producción que estamos analizando.
Por supuesto,
en general...
Pero más allá de esos detalles, que sea rubio, que sea... Sí. En cuanto a la historia, tienen algo, me imagino que deben ser muy fidedignas
al relato
bíblico.
Suelen respetarla, sí. Y de hecho, mira, yo hace poco comencé a ver, que no vi ni siquiera un capítulo de Gedelao, comencé a ver una versión nueva de la Biblia, una serie. Y resulta que había un personaje ahí que era San Pedro. Y San Pedro, tú sabes que era un pescador de Galilea. Y la persona que hacía el rol de San Pedro era un afroamericano. Y eso no es históricamente correcto, porque San Pedro no era negro.
Claro.
¿Te fijas? Entonces, claro, ahora las películas se hacen mucho en el sentido de que tiene que ser el tema políticamente correcto. Si vayas a hacer algo, tienes que meter un negro, tienes que meter un blanco, tienes que meter un chinito, y tienes que meter
de todas las razas.
De todas las razas y de todas las orientaciones sexuales.
Claro.
Entonces,
para hablar de la inclusividad, para
la famosa inclusión, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por razones de conveniencia política actual, se altera la historia sin ningún asco. Entonces, después de que vi todo eso, dije, no voy a ver esta serie. A mí me gustan mucho las cosas históricamente correctas a mí, ¿no?
Gianpiero, después de nuestra pausa musical, vamos a hablar de cómo se debe leer la Biblia.
Me parece.
¿Cómo es? ¿El nuevo, el antiguo? La diferencia entre ambas. Ahora, está claro, unas son obviamente después de Cristo y otras antes de Cristo.
Sí.
Pero eso lo vamos a ver después, y les recordamos a nuestros auditores, como lo dijimos la semana pasada, es que este programa es grabado, por tanto no vamos a tener la relación, digamos, de contacto a través de nuestro WhatsApp, y por eso en este momento no lo hemos dado a conocer. Vamos a nuestra pausa musical y ya volvemos con más La Verdad Nos Hace Libres.
Probablemente ya de mí te has olvidado, y sin embargo yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer, y nunca más dejarnos probablemente.
Volvemos con el segundo bloque del programa de hoy, miércoles 21 de febrero, con La Verdad Nos Hace Libre. Estamos hablando de la Biblia, del Nuevo Antiguo Testamento. Y yo dejé la pregunta, antes de irnos a la pausa, ¿cómo se debe leer la Biblia y cuáles son las diferencias del Antiguo y Nuevo Testamento, más allá del aspecto cronológico?
Mira, vamos a partir de otra forma. ¿Cómo no se debe leer la Biblia?
Ya.
Vamos a partir por negación, aunque no. Bueno, mira, la Biblia no se debe leer. A ver, voy a abrirla en algún lugar y voy a poner el dedo y a ver qué me dice Dios. No, porque generalmente la Biblia la vamos a abrir en la mitad.
Claro.
Entonces, nunca vamos a leer nada ni al principio ni al final. Segundo, eso sería algo casi pagano, ¿eh? Hacerlo así. Entonces, mira, yo...
una cosa, yo me estaba acordando cuando estaba en el colegio, que yo estuve en un colegio cristiano, evangélico, había un juego, había obviamente la profesora de religión tenía una cajita con varios papelitos, papelitos cartones con distintos versículos de la Biblia. Entonces el juego era que alguien sacaba ese papelito, se leía y se buscaba, y el juego era quién lo encontraba más rápido en la Biblia.
Ah, ok.
Entonces se leía el versículo. Era una forma de permitir aprender a abrir la Biblia, a buscar los versículos o los capítulos que se indicaba. Claro, de repente uno no entendía nada, no había un orden obviamente, pero era un juego de una forma de expresar algunos versículos para que empezara a leer la Biblia de alguna manera.
Claro.
Ya. Pero entonces no se lee de esa forma. Entonces, ¿por dónde se tiene que partir por el comienzo la Biblia?
Y todo depende del conocimiento previo de la persona que lo vaya a leer. Si tú, por ejemplo, una persona que no sabe nada de la Biblia, algún, no sé, emigrante que venga de Siria, no sé, que no sepa nada de la Biblia, no sé, de China, etcétera, lo primero que va a hacer una persona que no conoce nada de la Biblia es comenzar a leerla desde el principio.
Claro.
¿Ya? Entonces va a leer que Dios, por ejemplo, usa 6 días para crear la creación, digamos,
¿sí?
Y el séptimo día descansa. Entonces va a cerrar el libro y va a decir, ¿cómo sabían que eran 7 días si el sol no se crea al principio? O la luna, ¿cómo contaban los días? Segundo, Dios tiene que descansar, ¿se cansó? No, esto es tontera, y va a cerrar el libro y se va a ir. Entonces, por darte un ejemplo. Entonces, dice, en el principio el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Pucha, si Dios no había creado nada, ¿cómo está el agua ahí? ¿Y que dio un pájaro que tiene alas? Entonces va a pescar el libro, lo va a cerrar y va a llegar hasta ahí. Entonces, idealmente, si alguien quiere comenzar a leer la Biblia, que lea los evangelios, por ahí que partan. Los evangelios es lo más importante de la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
Pero son del Nuevo Testamento.
Del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque mira, todo el Antiguo Testamento es una especie de preparación para el Nuevo. Y hay cosas que son muy obvias. Por ejemplo, el pueblo hebreo, a partir de la lectura del Antiguo Testamento, sabía que iba a venir un Salvador, un Redentor, que iba a nacer en Belén. Sabían más o menos cuándo iba a nacer. Por eso los Reyes Magos le preguntan al rey Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Entonces, ¿qué hace el rey Herodes? Llama a los conocedores de la ley y les pregunta dónde van a ser. En Belén de Efrata, le dicen. Y ahí los manda a matar. O sea, tenían un montón de conocimientos, pero ellos aplicaban lo que querían aplicar e interpretaban como ellos querían interpretar, que es lo más cómodo, ¿no? La gente siempre cree gustosamente aquello en lo que quiere creer.
Pero ¿sabes qué? Me quedó dando vuelta esa situación de la interpretación o la persona que lee por primera vez la Biblia. No había sol, o sea, uno, por lo menos yo no pienso que no había nada de eso, o sea, cuando empezó a crear, digamos, los animales, los, claro, uno, claro, no existía el agua, no existía el sol.
O lee otras cosas, por ejemplo, cuando vemos a Josué, que comienza a invadir lo que iba a ser la tierra que emana leche y miel, Israel. Y Dios le da instrucciones de que cuando entra tal o cual ciudad, que maten a todos. Entonces, y es el Dios de amor, que matan incluso hasta los animales de ellos. Entonces, es otra visión. Es una visión que le convenía al pueblo de mantener un cierto nivel de belicosidad para poder defenderse o conquistar a los demás, ¿me entienden? No, un país dedicado 100% a la paz en esas épocas terminaba rápidamente siendo absorbido por algunos de los vecinos más fuertes. Y de hecho, mucha de la historia de la Biblia habla de su lucha por permanecer independiente.
Claro.
¿Verdad? Contra los asirios, contra los romanos, etcétera. Recuerda, el año 70 los romanos saquean Jerusalén, ¿verdad? Entonces era necesario amar a tus amigos y odiar a tus enemigos. Entonces era una cosa que correspondía a las circunstancias de la época. Entonces, ¿Cristo qué hace? Cristo viene, Cristo es Dios. Y él dice, oye, no está nada. Se os dijo tal cosa, pero yo os digo. Y el Señor perfecciona el Antiguo Testamento. Y ya no es un Antiguo Testamento que dentro de sus objetivos tiene la sobrevivencia del pueblo como tal, sino que ahora es una cosa, es un mensaje a todo el mundo. ¿Ya?
Hay que partir por el Evangelio. Después, exacto, ¿por qué se sigue entonces?
Mira, idealmente la parroquia aquí tiene algunas actividades de lectura de la Biblia guiada.
Correcto.
Es lo más importante, porque una persona puede decir, pues, y a mí me están molestando porque yo tengo dos mujeres. ¿Y cómo Salomón, el rey más sabio de la antigüedad, tenía 300 esposas y además tenía 700 concubinas, por si acaso? ¿Y cómo a mí no me dejan tener dos? Pero si en la Biblia sale, po. O sea, no podemos tener esos casos, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿eh? Oye, pero ¿y por qué si Dios decía que para alabarlo había que matar cordero y matar paloma? ¿Y por qué no matamos palomas nosotros ahora? Entonces, ese es el riesgo.
Porque los animalistas se nos tiran encima de partida.
A los animalistas, sí, claro. Claro, y capaz que nos quemen vivos.
Claro, ¿eh? Claro. Sí.
Bueno. Entonces, por eso la Biblia, en manos de una persona que no sepa mucho, puede ser algo casi peligroso.
Perfecto.
¿Eh? Incluso hay gente que ha justificado unas cosas bien espantosas basándose en la Biblia. Mal interpretada, por supuesto. Entonces hay que tener cuidado. Aquí hay una lectura de la palabra y hay un curso aquí en la parroquia para el que quiera estudiar la Biblia y ver de no cometer aquellos errores. ¿Eh? Entonces, primero, los cuatro evangelios. Después de eso, yo personalmente recomendaría las cartas.
Ya,
las cartas de los apóstoles. Primera carta a los Corintios, qué sé yo, etcétera. De los apóstoles, de San Pablo, etcétera, etcétera. Sí. Ahora, hay cosas que incluso parecen contradecirse en la Biblia, aparentemente. Por ejemplo, hay algunas partes, San Pablo dice que el que tiene fe se va a salvar. Pero resulta que la fe sin obras, no dice el otro apóstol, el apóstol Santiago, no dice la fe sin obras es fe muerta. Porque para San Pablo, el que tuviera fe, obviamente iba a hacer esas obras. Pues uno iba a traicionar esa fe y en el fondo no iba a tener esa fe. Una fe no práctica es una fe muerta, ¿no? Es una fe que te condena, ¿verdad? Yo creo que hay que hacer esto, pero no lo hago. Entonces, claro, me autocondeno. Entonces, para Pablo eso no tenía sentido, ni pie ni cabeza. Pero muchas, por ejemplo, Pablo también dice, el que no trabaje, que no coma. Y después en las versiones más nuevas sale, el que no quiera trabajar, que no coma. ¿Por qué? Porque
cambia la versión.
Claro, porque en Inglaterra, por ejemplo, en la época de 1800, la Revolución Industrial, había mucha pobreza en Inglaterra, ¿eh? Y había mucha gente que no tenía trabajo. Entonces los dueños de la riqueza y todo eso decían, el que no trabaje, que no coma, po. Así dice San Pablo, así que somos buenos cristianos.
Voy a hacer un ejercicio que a lo mejor no se debe hacer, o tal vez sirva de una forma. Voy a abrir la Biblia en cualquiera. Lo que tú dices es que no se debe hacer.
Yo voy a hacer lo mismo.
Abro aquí y leo, por ejemplo, la sabiduría protegió al hombre que fue creado primero, al padre del género humano, después de ser formado solo, y ella lo levantó de su caída. Esto es la sabiduría de Adán hasta José, sabiduría 9 de al 11, capítulo 10, versículo 1.
Ya.
¿Qué me dice eso? Si yo abro ahí, ¿es una señal que yo lo habré abierto justo ahí o es casualidad nomás? ¿Y qué más debo seguir? ¿Tengo que seguir leyendo eso o tengo que volver al principio de este capítulo? ¿Cómo debiera ser?
Lo que pasa es que está fuera de contexto.
Aparte.
En primer lugar.
Claro.
Entonces, algo fuera de contexto puede significar cualquier cosa.
Ya.
Y la gente rebuena para darle interpretaciones acomodaticias. Por ejemplo, yo aquí abrí uno y dice, a ver, esto está de Jueces, capítulo 6, 31, dice, ¿van ustedes a defender a Baal y a pelear en su favor? Pues que muera antes del amanecer cualquiera que defienda a Baal. Si Baal es Dios, déjenlo que se defienda solo, puesto que era suyo el altar derribado. Si pesco eso, Baal es un dios pagano, un demonio al fin y al cabo, ¿no? Que muera todo el que defienda a Baal. Entonces, cualquiera podría pescar esto y decir, el que defienda a otro dios que no sea tal o cual, que muera. Y vamos matando al otro. Si está en la Biblia, pues, amigo. Entonces, por eso hay que tener cuidado, ¿te fijas?
No, por supuesto. La semana pasada, cuando anunciamos este programa o este tema, hablabas de una forma de leer la Biblia dependiendo del pueblo, de otra forma. Había una diferencia. ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo es? De partida también habla, ¿qué significa esto en el con Dios hablado y con Deuteronomio? Deuterocanónicos.
Los deuterocanónicos. Es una serie de libros del Antiguo Testamento que se llaman así por X razón. ¿Ya?
Ya.
Pero en realidad lo importante es no ver tanto las clasificaciones. Tenemos clasificaciones, por ejemplo, hay libros que son proféticos. Son libros que, porque Dios mandaba profetas. Ejemplo, Abdías tenemos uno, Amós, Baruc, Daniel. Daniel
es un Elías.
Elías es un personaje dentro de un libro. Sí.
Ya.
Tenemos varios libros que son proféticos. Entonces, Sofonías, por ejemplo.
Ya.
Nahum. Profetas mayores y menores. No es que sean mayores o más importantes, sino que el texto es corto o es largo. Ya. Fíjate tú que Isaías, que es uno de los profetas principales, él predice la muerte de Cristo y cómo va a morir. ¿Ya? No le quebrarán ni un solo hueso, dice. Entonces, de hecho, los mismos apóstoles están impresionados después al leer a Isaías y al recordar cómo había muerto el Señor. Entonces, sin embargo, el libro del profeta Isaías tiene dos autores. Y el autor que tiene las profecías principales no se sabe el nombre. Y de hecho, pongámosle Isaías, pero no se sabe ni siquiera quién es. Es un profeta anónimo, un gran santo, pienso yo.
Yeah.
Pero ni siquiera sabemos el nombre de él, el mejor de los profetas.
Y el tema de las escrituras, que muchos hablan, lo decía las escrituras. Pero ¿quién escribió, quién hizo esas escrituras?
Exacto, ¿quién hizo esas escrituras? Y cuando dicen lo decían la escritura, se refieren principalmente a los libros proféticos. ¿Ya? No se refiere, por ejemplo, al Génesis, aunque tiene cosas proféticas el Génesis. ¿Sabías tú eso? Hay profecías ahí, de la Virgen María. ¿Sabías tú eso?
¿Ah, sí?
El Génesis, el primer libro de la Biblia, ya habla de la Virgen María. Y el último libro, el Apocalipsis, que me gustaría que lo viéramos en otro programa, cómo interpretar el Apocalipsis, también habla de la Virgen María. O sea, la Virgen María está al principio y al final de la Biblia.
De la Biblia. ¿Ah?
Por ejemplo, cuando Dios maldice a la serpiente, le dice, voy a poner enemistad entre tú y tu descendencia y la mujer y su descendencia. Tú intentarás morderle el talón, pero ella te aplastará la cabeza, con el poder que Dios le ha dado, por supuesto. Claro. ¿No? La vemos a la Virgen María ya en el Apocalipsis. Apocalipsis 12, es una de las pocas citas que me sé. Mira, lo voy a buscar y te lo voy a leer tal cual, porque yo tengo una. La mujer y el dragón, dice. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer, envuelta en el sol como en un vestido, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en la cabeza. La mujer estaba encinta, esperando guaguita, y gritaba por los dolores del parto, por el sufrimiento de la luz. Luego apareció en el cielo otra señal, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y una corona en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las lanzó sobre la tierra. ¿Aquí qué vemos? Vemos a la mujer. Espérate, lo que dice aquí es mucho mejor. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Y la mujer dio a luz un hijo varón, el cual ha de gobernar a todas las naciones con cetro de hierro. Ese es Cristo, obviamente. Por lo tanto, ¿quién es la mujer?
María.
La Virgen María, que es la misma que está en el principio. El dragón, que, un dragón gigante con no sé cuántas cabezas, etcétera, y con un ejército de desgraciados que lo apoya y con dos bestias. Ya no es la serpientita que comenzó. Su poder ha crecido, ¿te fijas?
Claro.
Se ha organizado, es mucho más poderoso.
Ahora, yo interpreto esa parte que es Herodes, podría ser.
Y ahí está el tema de la interpretación, porque cada cual interpreta un poquito según sus conocimientos, según lo que cree, lo que quiere creer. Por eso, por ejemplo, que cuando hubo la mal llamada reforma de la iglesia, y Lutero se separó de la iglesia católica para inventarse su propia iglesia, donde muchas cosas sí le estaban permitidas, como casarse con una monja, a pesar de que era un cura, un mal cura, por supuesto. Recordemos que él mandó matar 50.000 campesinos alemanes que no quisieron aceptar su nueva religión inventada por él. Sacó a todos los santos de su iglesia, ¿verdad? Porque los santos eran católicos, y él está inventando el protestantismo, ¿no? Que un nombre para una iglesia protestante, ¿de qué estáis protestando? ¿Estáis protestando en la calle? O sea,
claro, en ese tiempo sí puede haber sido. Sí. Pero en ese tiempo, cuando se habla ahora de iglesias protestantes, yo creo que son ideas distintas nomás, pero no es que esté en contra de una cosa u otra.
Pero están protestando por algo.
Claro.
Esa es la primera idea que se me viene a la cabeza.
Pero quedó la idea de cuando se separaron, por ejemplo, sí. Dices, claro, la iglesia luterana, que viene Lutero,
exacto,
ahora era protestante en ese tiempo. Yo no sé si ahora en este tiempo esté protestante, sino porque es una idea que viene ya antiguamente.
Mira, ahí no podemos generalizar.
Por cierto.
¿Verdad? Pero de repente me he topado con protestantes que su único mensaje es hablar mal de la iglesia católica. Entonces eso para mí es una protesta, y ¿verdad? Y por último, tú no puedes defender tu religión hablando mal de otros.
No.
Eso ya me aleja bastante de ellos, pero bueno, entonces el tema está en que él interpretó la Biblia de otra forma, un poquito a su conveniencia. Ya, recordemos que el Santo Padre Pío y otro santo cuyo nombre no me acuerdo vieron a Lutero en el infierno. O sea, el hombre se condenó, ¿ya? Porque lo que hizo fue un cisma en la iglesia.
Por cierto.
Fue algo muy, muy tremendo.
Gianpiero, vamos a ir a una nueva pausa comercial. Está muy interesante la conversación. Sí. Vamos a ver si me alcanza el tiempo a ver todo lo que tengo que hablar, o si no, vamos a continuar en el próximo programa con esto de cómo leer la Biblia. Ya volvemos con más La Verdad Nos Hace Libres.
Que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te pones de un humor extraño cada luna llena al mes.
te quiero con limón y sal. Yo te quiero tal y como estás. No hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes. Ahora nunca creí en la felicidad. A veces a algo se le parece, pero es pura casualidad. Luego me vengo a encontrar con tus ojos, me dan algo más. Solo tenerte cerca siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal. Yo te quiero tal y como estás. No hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes. Yo te quiero con limón y sal. Yo te quiero tal y como estás. No hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes. Solo tenerte cerca que vuelvo a empezar.
Volvemos con La Verdad Nos Hace Libres en este programa que les reiteramos a nuestros auditores que es grabado y por eso no hemos tenido el contacto a través del WhatsApp para que ustedes no hagan consultas. Jean-Pierre, ya hemos hablado cómo deberá comenzarse a leer la Biblia, por los evangelios, y después por las cartas. Sin embargo, tú decías y lo introducías en el programa pasado, el final, que hay gente que se apega mucho al Antiguo Testamento.
Así es, sí.
¿Y eso es bueno, es malo?
Depende de a qué cosas se apeguen. Por ejemplo, porque tenemos los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento. Si se apegan a los 10 mandamientos, genial. Pero si el tipo dice, oye, mira, el rey Salomón tenía 300 esposas, entonces yo voy a tener todas las que pueda. Eso no está tan bien, te fijas. Imagínate tener
10. Pero a lo mejor está bien.
Tener 10 esposas. ¿Cómo te estarías tú con 10 esposas, Gonzalo?
¿Cómo estaría yo con 10 esposas?
Sí.
Uf. Mejor me quedo callado.
Mira, por donde pecas pagas, porque tendría 10 suegras.
No, pero a lo mejor son hermanas.
Hay que saber cómo
hacerlo. Claro. Entonces, el tema es que depende cómo se. Por ejemplo, hay iglesias adventistas que como tú decías la semana pasada, que se apegan mucho.
Se apegan a la iglesia protestante en general, se apegan mucho al Antiguo Testamento, donde dice, por ejemplo, que no había que hacerse una imagen de Dios. Entonces ellos no tienen ninguna imagen en sus templos. Por ejemplo, si tú entras a un templo evangélico, no hay imágenes de Cristo.
Claro.
Sí hay una imagen a lo mejor de un río, de una montaña, pero no hay imágenes de Cristo, por ejemplo.
¿Y eso significa que no toman en cuenta el Nuevo Testamento?
Lo toman en cuenta, pero tienen mucha influencia en el Antiguo Testamento, entonces ellos no tienen ninguna imagen. Sin embargo, fíjate algo curioso, no van más allá en el sentido de que antiguamente la gente era politeísta, creían en muchos dioses, y hacían imágenes de esos dioses. Entonces, el hecho de tener imágenes era como una tentación para volver a caer al politeísmo o hacerse los dioses según los gustos de cada uno. Y claro, Dios es algo aparte, ¿no? Dios, tú tienes que creer lo que Dios quiere que tú creas.
Claro.
Entonces, pero si tú te fijas, En el arca de la alianza habían imágenes de dos ángeles. Tenían imágenes los antiguos hebreos. El tema está en que esas imágenes eran imágenes de servidores de Dios, los ángeles. Ya. Entonces, y no había ningún problema en hacerla. Pero sin embargo, mira, ni siquiera las monedas romanas, las monedas hebreas, no tienen imagen de hombres. Tienen símbolos, tienen flores, pero no tienen imágenes de personas, por lo mismo. Entonces, se fueron un poco al extremo. Ahora, en el Antiguo Testamento Cristo no había venido. Dios Padre no tiene forma, porque es un espíritu. Si Dios Padre tuviera forma, tendría un límite, porque hasta ahí llega la mano de Dios, por decirlo. Y Dios no puede tener límite, porque Dios es ilimitado. Entonces, hacer forma de Dios Padre, que era el único que ellos conocían en ese momento, era imposible. Entonces no podían hacerse una imagen de Dios, porque era imposible. Pero cuando Cristo toma un cuerpo y comienza a tener un cuerpo, podemos tener ya imágenes de él, en primer lugar, porque no vamos a ser politeístas. Obviamente nadie adora la estatua de yeso, sino que es un recuerdo, es como casi tener un interlocutor. O sea, si yo voy a una iglesia evangélica, no veo ninguna imagen y hablo a Dios, no veo nada que me recuerde físicamente a Dios. En cambio, si tengo una estatua de Cristo y veo a Cristo sufriente, por ejemplo, eso me da un dolor de corazón de haber pecado, me ayuda. E incluso fíjate que los catecismos muchas veces tienen imágenes, ¿verdad? Para ayudar a la gente a entender, especialmente la analfabeta antiguamente.
Claro, claro.
Entonces, ser tan estricto como que evitar cualquier figura humana es poco razonable desde mi punto de vista. Obviamente en el Antiguo Testamento se hace mucho hincapié a eso, porque el hacerse una imagen era casi hacerse un dios a gusto de uno. Y ese era el riesgo de que cada cual comenzara a creer lo que quisiera. Pero después, en la que sale, cuando nace el Nuevo Testamento, muchas de las cosas antiguas quedan, ya no corren, como el casarse con 300 mujeres que tenía los medios, por ejemplo, o que solamente las mujeres siempre debieran llevar pelo largo, no pelo corto. Eso es una cosa en el Antiguo Testamento. O matar ovejas o palomitas para satisfacer a Dios. Tampoco corre. Entonces, Cristo libera muchas cosas. La ley antigua era muy estricta. Tú el sábado, que era el día de descanso de los judíos, no podías caminar más de 200 pasos en el día. Entonces imagínate, ya, te voy a planificar cuántos pasos, tengo que ir 3 veces al baño, tengo que ir 2 veces a la cocina y comenzar a contar los pasos. O sea, en el fondo te hacías esclavo de eso, y ese no era el objetivo de la ley. El que hubiera un séptimo día de descanso era justamente para descansar, pero los judíos habían puesto tantas reglas. Cristo mismo dice, ¿quién de ustedes, si algún animalito en un día sábado se cae en un pozo, no va y lo saca?
Así es.
¿Cristo qué hace? Da un sentido común por sobre una letra, una palabra, y ahí está el riesgo, que muchas veces implica leer sin ningún conocimiento previo o con un mal criterio el Antiguo Testamento. Por ejemplo, alguien puede leer, pucha, ya Caín mató a Abel, Dios creó la humanidad, Adán y Eva tuvieron a Caín, tuvieron a Abel, 2 hijos. Caín mata a Abel, por lo tanto en el mundo está Adán, Eva y Caín. Entonces, Caín es castigado siendo desterrado. Pero Dios le pone una señal, una marca en la frente a Caín, sí, para que cualquiera que lo vea no lo mate. ¿Y quién lo iba a matar si había 3 personas en el mundo? O sea, tú puedes pensar eso.
Claro.
Y después Caín se casa con otra mujer. ¿Y quién era esa? Entonces aquí hay que, no es tan fácil de interpretar,
no se puede. Bueno, uno entiende que se supone que Adán y Eva tuvieron muchos más hijos,
pero tiene que casar con la hermana. El tema está en que no se puede tomar literalmente muchas cosas del Antiguo Testamento, y mucha gente lo hace así
y eso no es poner en duda el origen religioso del universo o de la tierra, en el sentido.
Lo que pasa es que, por ejemplo, antiguamente no se tenía la idea del espacio, por ejemplo, como la tenemos ahora, ¿no?
Claro.
Que lo hemos sabido por los adelantos científicos. Por lo tanto, se intentaba explicar alguna gran cosa, digamos, a través de los conocimientos limitados que se tenían en esa época. Ellos, los antiguos, pensaban que la tierra era plana, que el mar caía por los costados a un lugar que no se sabía que había debajo, y el cielo era como una sábana estirada dibujada, porque era como una tienda de ellos, ¿eh? Pero si tú andas a explicarle que en realidad, y que todo giraba en torno a la tierra,
claro,
porque ellos no sentían que la tierra se moviera, po. ¿Entiendes? Claro. Y hasta donde miraran era plana, po. ¿Te fijas? A pesar de que muchos sabios sabían que era redonda, por el tema de los eclipses, por ejemplo, veían que el sol se que la tierra se interponía entre la luna y el sol, y entonces la imagen que se proyectaba sobre la luna era redonda, entonces la tierra tenía que ser redonda. Entonces hay un montón de cosas. Entonces la Biblia intenta explicar cosas maravillosas con conocimientos muy limitados de hace 3.000, 4.000 años atrás, ¿verdad? Entonces, y no podemos leer la Biblia con los ojos actuales, iluminados por la ciencia, a lo mejor. Ay, ¿cómo Caín? Obviamente había más gente. Lo que pasa es que Dios pescó a Adán y Eva, y a ellos fueron como
los íconos,
como los símbolos.
Los símbolos.
¿Eh? Los símbolos, ¿eh?
Pero eso, cuando Dios creó a Adán y Eva. O sea,
fíjate que en el Génesis los crea dos veces. Ah. En una los crea a los dos al tiro, los creó macho y hembra. ¿Ya? Y después crea primero a uno y después al otro.
Claro.
Entonces, dos historias distintas en el mismo libro. Entonces, por eso hay que ser mucho más amplio de mente y quedarse con la idea. ¿Te fijas? La idea general.
General.
¿Qué es lo que
general.
Dios nos quiere decir? Claro. Que tienes que ser obediente a Dios. Mm. Adán y Eva pecaron. Y fíjate que pecan y son superhumanos, porque al pecar le echan la culpa a otros. Por ejemplo, cuando le dicen a Adán: oye, Adán, ¿y cómo hiciste esto? Es que la mujer que tú me diste, o sea, en el fondo le están echando la culpa a Dios, po.
Claro.
Y cuando le dice a la mujer: oye, Eva, ¿qué pasó? Es que la serpiente me engañó. En el fondo tú creaste a la serpiente. Ahora que se haya caído un ángel, caído, otra historia, pero... Pero ¿y dónde estás? ¿Y tú que me engañó? Yo no sabía, no tenía experiencia. Se están justificando. Superhumano. Es un retrato del hombre en todas las épocas. Fíjate que hay unos textos sumerios de un niño que iba al colegio. De esa época, colegio de escribas. ¿Ya? Le sean a escribir en sumerio. Y hay una carta de un papá que el niño había reprobado. Entonces el papá habla con el profe y le lleva unos regalitos para ver si puede aprobar al niño. O sea, de toda la época he visto esas cosas yo como profe, ¿eh? Intentar que le arreglen las notas por esto, por lo otro, etcétera. Es muy humano, ¿no? Muy humano.
Es increíble, y nuestros auditores tienen que concordar conmigo. Increíble cómo se va aprendiendo. No es solamente leer, Hay una forma, hay un tema de interpretación, y el tal como tú dices, en lo global, en la idea. No hay que tener en cuenta que la Biblia no es un texto, una historia.
Incluso fíjate una cosa: Matusalén vive casi 1000 años.
Claro.
Ya. Entonces, no sé, pues para mí el nombre perfecto para un asilo anciano sería Matusalén, ¿eh?
Bueno, claro. Sí, bueno. Ahora, uno dice, son creencias, y ahí vamos a entrar en otro tema. Bueno,
fíjate.
Son creencias, son, podríamos decir, historias populares.
Sí.
Bueno, pero uno siempre nombra, oye, este tiene más años que Matusalén.
Exacto.
Uno
por
nunca
ejemplo,
sabió la historia de Matusalén, a lo mejor.
¿Sabes
pero
tú
lo dice.
¿Cuántos años vivió Seth? Que fue otro hijo de Adán y Eva.
¿Cuánto?
Seth, déjame. Adán mismo. Adán vivió 800 años más.
Ahora, también.
930 años vivió.
Y ahí vamos a volver a lo mismo.
930.
Ahí vamos a volver que en ese tiempo los años se medían de otra forma.
No es así.
Ah.
No, ¿sabes por qué? Mira, es súper loco. ¿Te imaginas vivir 930 años?
Claro.
Me salgo jubilado a los 65 y cobro pensión vitalicia.
Vitalicia. Te llega un peso por año.
Más o menos.
Claro.
Claro. Fíjate tú que cuando en los textos sumerios, y vuelvo a los textos sumerios, que son previos a los hebreos, se da una lista de reyes, varias listas de reyes. Y los reyes viven 400 años, 500 años, 600 años. O sea, viene de allá.
No, de acuerdo, pero sí, sí. Es que yo a lo que voy es que el tiempo, y valga en ese tiempo era distinto, se medía de otra forma, al parecer. No eran los 365 días, un año no se contabilizaba como 365 días.
Es difícil, ¿ah? ¿Eh? Porque sí. Porque el año es, porque un año al fin y al cabo tiene cuatro estaciones.
Claro.
Entonces, cada vez que pasan cuatro estaciones, o que llega la estación de lluvias, por decirlo, ya es un año. Entonces, en el fondo es un año. Ahora, el tema es que sigue la política sumeria de poner edades. Fíjate lo siguiente, que bien, bien interesante, especialmente si vamos al diluvio. La historia del diluvio está súper esparcida por todos los pueblos. Muchos pueblos muy lejanos unos de otros tienen una historia sobre el gran diluvio. Fíjate que hubo este diluvio porque excavaron ahí en la zona y encontraron tierra, pero al llegar a tal capa subterránea encontraron barro, construcciones debajo de ese barro, y más abajo de eso, un poco más abajo, conchitas de mariscos que eran de un agua distinta al agua que está ahora. Por ejemplo, si el agua de ahora es salada, esas eran de agua dulce. Entonces, lo que indica que hubo, o viceversa, creo que al revés. Entonces, hubo, sí, un diluvio local, por supuesto, que para la gente pensó que era en todo el mundo. Pero tú sabes que antiguamente la gente nacía, vivía y moría en un mismo pueblo.
Claro.
Sí, iba al pueblo vecino como mucho, y eso es todo. Entonces, para ellos la visión del mundo era muy limitada. Entonces, el tema está en que una vez que se recupera el tema del diluvio, que quedó muy marcado, fue muy impactante, y el hombre comienza a expandirse por los alrededores, y de ahí van varios pueblos, llevan esta historia, ¿verdad? Entonces, la historia, cada pueblo la va contando según su visión, y con muchos años entre el hecho y el momento en que se pone por escrito. Entonces hay muchas divergencias también.
Perfecto. Gianpiero, sí. Ya pasa el tiempo, pero volando, increíble. Claro. Vamos a ir a nuestra última pausa musical.
Muy bien.
Y ya vamos a volver con el programa de La Verdad Nos Hace Libre.
Thank you.
Y volvemos con La Verdad Nos Hace Libres en este programa que estamos hablando de la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Jean Piero nos ha enseñado a leer la Biblia un poco, a interpretarla, a ver que no todo es tal como se cuenta, sino que son cosas que se toman como ejemplo para reflejando lo que era en su tiempo. Por ejemplo, Adán y Eva fueron los primeros hombres y mujeres, ¿no? Pero al parecer había más gente al mismo tiempo. Entonces es una forma de interpretación. Claro. Y a por ser interpretación, ¿cómo se debe leer entonces el Antiguo y el Nuevo Testamento?
Buena pregunta. Bueno, lo primero es ser humilde. ¿Por qué? Porque uno va a leer algo y no conoce el contexto en el cual fue escrito, ¿verdad? A lo mejor no conoce toda la Biblia. Hay gente que me dice, no, yo me leo la Biblia de principio al final, me pegué un maratón y todos los días iba avanzando hasta que me leí entera. Y te acuerdas bien de todo, lo leíste rápido, no, leí súper rápido para terminarla pronto. O sea, léela con calma, pero primero pedirle luz al Espíritu Santo. Ahora, no pensar que porque le pediste luz al Espíritu Santo, absolutamente todo lo que tú interpretes va a ser como el Espíritu Santo quiere, ¿no?
No, claro.
Claro, porque en el fondo uno es libre, ¿no? Dios respeta esa libertad. Idealmente meterse en un grupo de iglesia que sea de estudio bíblico. La parroquia aquí tiene un grupo de eso. Encuentro con la Palabra se llama.
Ya. Yeah.
Comenzar por el Nuevo Testamento, especialmente por los Evangelios. Seguimos por las cartas. Hechos de los Apóstoles es un libro muy interesante porque narra qué es lo que pasó después de los evangelios. Es como una especie de diario de vida de la iglesia en los primeros años. Es muy interesante, muy interesante. Ahí vemos cosas muy importantes como la veneración a las reliquias, por ejemplo. Ya vemos que la gente, por ejemplo, guardaba ropa que habían usado los apóstoles.
¿Ya?
Y después el que tocaba esa ropa era sanado algunas veces. Entonces, que es lo mismo que pasa muchas veces con las reliquias hoy en día. Entonces tiene un respaldo en la vida real, lo que leemos ahí, ¿no? En cambio hay algunas iglesias que rechazan de plano todo el tema de las reliquias, ¿po? Que es casi una cosa pagana, pero está en la Biblia, ¿po? Y ahí está el tema de cada cual interpreta lo que quiere interpretar, ¿po? Entonces en el fondo podemos caer en mentira y defender cosas que son erróneas.
¿Hay diferencias entre una Biblia católica, una Biblia evangélica, una Biblia de otra iglesia?
Hay muchas diferencias de repente.
En cuanto al texto, no me refiero. A algunos que pueden omitir algunos.
Sí, por ejemplo, hay una parte de la Biblia donde se describe a la iglesia y se la llama iglesia católica. Y eso no les cayó muy bien a los evangélicos. Entonces pescaron la palabra católica y la tradujeron, porque significa universal. Entonces le pusieron iglesia universal. Entonces quitamos la iglesia católica de la Biblia.
Claro, pero hay un tema de conveniencia, digamos.
Totalmente conveniente, sí.
Pero en cuanto a libros,
Sí, por supuesto. Hay un par de libros que los protestantes, de 6 libros creo que son los que quitaron.
Ya.
Dentro de ellos hay un libro que se llama Macabeos, Macabeos 1 y Macabeos 2. Pero
con toda razón lo han sacado, ¿no?
Deben haber tenido sus buenas razones, claro, para haberlo sacado. Claro. Son libros históricos esos,
sí.
que narran la lucha de Juan Macabeo, o sea, Macabeo el apellido, ¿eh?
Ya.
Por la libertad del país, digamos, frente a la culturización extranjera que traía cosas paganas. Entonces hay una pelea ahí, ¿no? Contra la cultura griega en este caso. El tema está en que, por ejemplo, en Macabeo sale algo muy interesante, que en ese momento ellos hacían ofrendas y rezaban por los muertos, por la gente que ya había muerto, para que saliera del purgatorio. Entonces el tema del purgatorio causa mucho escozor en alguna iglesia, entonces mejor quitamos el libro, ¿eh? Bel y el dragón es otro libro que está sacado, el libro de Susana, por ejemplo, también, etcétera, etcétera. Entonces hay varios libros que ellos han sacado. Hay otros que, por ejemplo, los mormones tienen su libro de mormón.
Sí, que, así es.
Ya, que es otro tema aparte. Y tienen la Biblia, pero traducida por ellos. Y resulta que ellos no toman vino, po. Entonces, cuando Cristo hace la última cena,
ya,
¿qué hacen? No le agua. Ponen, no, le ponen. Y Jesús, por ejemplo, te voy a decir, voy a inventar no me acuerdo la parte exacta, pero te la voy a inventar porque me acuerdo más. Y Jesús bendiciendo, alzó la copa y bendiciendo el vino de la copa, obviamente. Entonces yo le pone, y bendiciendo el contenido de la copa.
Ah, ya.
Se saca la palabra vino. Y, claro, en o el sea, fondo.
Entonces no está la boda de Caná.
Claro,
claro. ¿Ah?
Entonces Jesús bendice y multiplica el contenido de los
claro.
de las tinajas. Entonces ese tipo de adecuaciones.
Adecuaciones.
Que fíjate que si nos vamos al final del Génesis, del Apocalipsis, que es un tema muy interesante. Además, nos vamos al final del Apocalipsis y lo voy a leer. Porque es muy importante. Mira, aquí estamos.
A propósito, ¿sí? Y nos vamos a adelantar, va a ser el próximo programa la interpretación del libro del Apocalipsis.
Eso, sí, yo pienso que sería muy interesante, sí. Porque hay gente que tiene miedo. Dice, oye, que se viene el Apocalipsis, que todos vamos a morir, que es algo espantoso. No es tan así. Es que mira, el Apocalipsis dice esto. Son muchos símbolos, pero los símbolos tienen su significado. Y no cualquiera puede interpretar lo que es esto, hay que ir a la época. Mira, ¿qué dice al final del libro del Apocalipsis? A todos los que escuchan el mensaje profético escrito en este libro, les advierto esto, es una advertencia. Si alguno añade algo a estas cosas, Dios le añadirá a él las calamidades que en este libro se han descrito. Y si alguno quita algo del mensaje profético escrito en este libro, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que en este libro se han descrito. O sea, aquí ya hay una advertencia clara. No quiten cosas a la Biblia, no le añadan cosas a la Biblia. Eso es súper importante. Entonces hay gente que le quita cosas porque no le conviene. Por favor.
Eso lo dice el libro del Apocalipsis.
Así es.
Que la próxima semana será tema de nuestro programa, prosiguiendo un poco con esta historia de la Biblia,
sí.
De cómo leer la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero en definitiva, ¿cuál es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento?
El Antiguo Testamento, sí, sí. En parte va en la interpretación. Y el Antiguo Testamento es un caminar un poco a ciegas del pueblo de Israel hacia el Nuevo Testamento. Es la preparación para la venida de Cristo. Dios prepara un pueblo para que sea monoteísta. Todos los pueblos eran politeístas, ¿no? Y que tengan esta idea de un solo Dios. Y a través de ese pueblo, Dios va a revelar la verdad a todo el mundo. Entonces el pueblo, digamos, Dios le pone unas normas que van según su desarrollo social. ¿A qué me refiero? Antiguamente todos los pueblos antiguos eran medio salvajes y eran medio bestias. Entonces Dios tiene que ponerle leyes duras. Este pueblo de dura cerviz, dice, que no hace caso, que hace puras maldades. Entonces los pecados más graves eran condenados con la muerte, porque era la única forma de mantener un poco enrielado al pueblo, ¿verdad? Entonces cuando el ser humano se va como haciendo más social, menos bestia, por decirlo así, ya las leyes se van suavizando. Entonces no podemos aplicar cosas tan antiguas y anacrónicas al día de hoy, que si tú hablas mal de alguien te ponen una querella, ¿entiendes? Si alguien hablaba mal de otro, no importaba en la antigüedad. O sea,
claro.
Entonces ahora la gente tiene como la piel más sensible, digamos. Entonces, Dios, cuando ya no habla sobre... antes se lo dijo ojo por ojo, diente por diente. Entonces, si tú le ibas a quebrar el diente al vecino, tenías que pensarlo dos veces porque te lo iban a romper a ti después. En cambio, era la única forma de mantener controlado a un pueblo medio poco civilizado, mejor dicho. Entonces, léelo, ojalá con ayuda, con mucha humildad, y ojalá leyendo una Biblia que tuviera muchas explicaciones. Muchas explicaciones, muchas notas al abajo, pie de página, ya, abajo. Ya. Pero siempre siguiendo este orden. Primero, Nuevo Testamento, partiendo por los cuatro evangelios. Luego las cartas de los apóstoles. Apocalipsis es muy difícil de entender. ¿Ya? Entonces, déjanos un poquito para.
Bueno, eso lo vamos a hacer aparte.
Y lo vamos a hacer aparte. O bien ir a la parroquia y que ahí, en el encuentro con la palabra, te vayan explicando. Si tienes alguna duda, no le des tu propia interpretación.
Llamen a Gian Piero.
No, o vayan al encuentro de la palabra. Correcto. Lleven todas sus dudas anotadas. ¿Por qué, por ejemplo, Dios antiguamente exigía sacrificio de animales? Porque Cristo es el cordero degollado, es una imagen. Todo eso apunta a Cristo, todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Entonces eran símbolos. No podemos darle a los símbolos una interpretación real del día al día, ¿verdad? Entonces el cordero, claro, porque en la apariencia del pueblo, ¿qué se hacía? Se mataba al pueblo en expiación por los pecados del mismo pueblo. O sea, perdón, se mataba al cordero en expiación por los pecados del mismo pueblo. Entonces, al matar al cordero, el pueblo queda limpio. Por eso Cristo carga los pecados de todos nosotros. Es como ese cordero, pero ya no es necesario que lo maten todos los días el cordero, sino que Cristo muere una vez y por todos y por siempre.
Perfecto. Entonces,
todos son metáforas muchas veces. Hay cosas reales, cosas históricas, sí, cosas de amor, etcétera. Historias, bueno, sabrosas.
La idea de este programa, del programa en sí, la verdad no hace libre, es orientar un poco a los auditores de los temas que hemos tratado, y aquí la idea era orientar, no ser los dueños de la palabra respecto a la Biblia,
obviamente que
pero
no lo
sino
somos.
Que es la orientación de cómo debe expresarse, cómo debe interpretarse ciertas cosas de este libro tan importante para la humanidad. Gian Piero, ha sido interesante el programa de hoy. La próxima semana vamos a continuar un poco y sobre la interpretación netamente del Apocalipsis, del libro del Apocalipsis. ¿Es tan terrible el Apocalipsis? El libro, me refiero, ¿no?
No, yo te diría, vamos a adelantar un poquito al próximo programa, yo te diría que es un libro que da mucha esperanza.
¿Verdad? O sea, todo lo contrario.
Sí, todo lo contrario.
Son profecías apocalípticas, pero con esperanza.
Sí, Apocalipsis
es difícil de entender, pero lo vamos a explicar la próxima semana.
Apocalipsis significa revelación. Es como una revelación de qué va a pasar al final de los tiempos. El Génesis comienza con el inicio de los tiempos, cuando Dios crea, hace la creación. El Génesis significa comienzo.
Correcto.
Apocalipsis significa revelación de qué va a pasar al final. Ya San Pedro nos da mucho adelanto de qué es lo que va a pasar al final, en los evangelios, en las cartas, qué sé yo. Pero el Apocalipsis es como el. Fíjate que el Apocalipsis comienza antes, comienza a narrar eventos, bueno, después del preámbulo, ¿no? Eventos que sucedieron antes de la creación física, antes de que el mundo existiera. O sea, en el fondo, muchas veces.
No era tan apocalíptico.
No, lo que pasa es que hace como una especie de recuento, resumen de toda la historia de la creación. Y de la creación no me refiero a la creación solamente física, sino también espiritual, correcto, con los ángeles y todo eso. Entonces comienza con la lucha, la rebelión de Lucifer y todo eso.
Bueno, eso lo vamos a hacer la próxima semana. Y lo dejamos enganchado para que nuestros auditores nos escuchen en La Verdad Nos Hace Libre. Nos estamos encontrando en el primer programa del mes de marzo, la próxima semana. En una nueva edición de La Verdad Nos Hace Libre. Gracias, Fabián, y gracias, Gian Piero. Nos estamos encontrando entonces la próxima semana. Buenas noches.
El tiempo pasó volando.
Por hoy llegamos al final de nuestro programa.
Gonzalo y Gian Piero nos esperarán el próximo miércoles para una nueva charla desde una mirada distinta.
La verdad nos hace libres. Solo aquí, en Radio Asunción.